Muy buenas tardes. 1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. Varios médicos cubanos que estaban en Brasil regresaron a Cuba y han visto al país suramericano, según afirma un galeno cubano que desde un inicio decidió no volver a la isla. Rafael Martínez Sixto con la información.
Todos los que se quedaron y los que han podido volver confían en que Estados Unidos reinstaure el programa de parol para los profesionales de la salud cubanos.
Tenemos que seguir esperando si nos aprueban a nosotros el programa.
Porque del gobierno brasileño no esperan
realmente nada.
Y es que, según nos explica el doctor Joan Rodríguez Díaz, residente en el estado de Paraná, a los médicos cubanos que están allí en Brasil se les ha hecho imposible revalidar sus títulos.
Desde 2017 y la INEP, que es el sitio donde podíamos hacer los exámenes, no lanzan convocatorias nuevas.
A principios de abril habrá una convocatoria para ocupar plazas de médicos vacantes, pero ya saben que
seguimos excluidos nosotros los cubanos.
Y cuando buscan trabajo en otro oficio o profesión,
cuando llega la parte de decir somos cubanos y ellos caen que somos médicos, ya, adiós trabajo.
Según el doctor Rodríguez Díaz, son casi 2.500 los médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil. Pero lo más interesante es que han regresado a Brasil varios de los que volvieron a Cuba.
Tuvieron que regresar para acá porque allí era insostenible la situación. Pudieron regresar porque todavía en aquella época el ministerio los estaba liberando rápido. Ya a partir de ahora, de principio de este mes, el ministerio cerró eso y ya no liberan, ya no pueden venir más.
Y al mismo tiempo que esperan porque se renueve el programa de parol,
hay varios familiares de nosotros que están haciendo las cartas dirigidas al presidente Trump, donde se le pide la reapertura del parol.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y más de 500 comercios fueron saqueados en el estado venezolano de Zulia durante el apagón que paralizó a la nación durante varios días. Los detalles en la voz de Joan Andrés.
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios exigió respuestas a las autoridades al percibir que los saqueos pueden tener serias consecuencias en el abastecimiento de productos en un país donde alimentos básicos y medicinas escasean.
Salimos corriendo y nos albergamos todos en el cuartico de seguridad.
Davis García, empleado de un supermercado en Zulia.
Por las cámaras empezamos a visualizar todo el desastre que estaba haciendo la gente, porque en realidad yo digo, hay hambre ahorita. Aparte de eso, esto fue más que todo vandalismo.
Según la consultora financiera Ecoanalítica, el apagón provocó pérdidas de $875 millones en todo el país. Después de 6 días, el gobierno ordenó la reanudación de la jornada laboral, pero mantuvo la suspensión de clases por 24 horas más.
Todo lo que pasó desde el viernes hasta hoy, todavía todo está cerrado, hay hambre.
Yanira Mulero, residente de Zulia.
Pero no deberían destruir las cosas. Porque si destruyen las cosas, ¿a dónde vamos a llegar?
El gobierno de Nicolás Maduro atribuye el apagón a un ataque al sistema eléctrico dirigido por Estados Unidos contra la hidroeléctrica de Guri. Por otra parte, la oposición denuncia falta de mantenimiento y corrupción. Joan Andrés, Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, saludos compatriotas, bienvenidos a Ventana a Miami. El propósito de este programa, como hemos venido explicando, es presentarle a ustedes, llevarle a sus hogares a personas que nacieron en Cuba, que tuvieron que salir de Cuba, que no hubieran salido de Cuba si la situación no se hubiera tornado de la forma en que se produjo, y que en los Estados Unidos han logrado en muchas formas alcanzar el sueño americano. En este caso, le vamos a presentar a una familia muy interesante. Esta es una familia que vivió en Cuba, nació en Cuba y que tuvo que emigrar como más de 3 millones de cubanos, y que en Miami y después en otras partes de los Estados Unidos lograron elevarse a sí mismos, lograron tener una familia y lograron que sus hijos se elevaran aún más. Y es por eso que nosotros queremos presentarles este ejemplo. Están con nosotros el señor Jorge Ferragut, acompañado de su esposa Margarita Ferragut. Está Jorge Ferragut, hijo, y Eileen Faxas. Eileen es la esposa de Jorge Junior o Jorge Hijo. Y todos han sido triunfadores en sus distintas disciplinas. Y es por eso que hace muy interesante esta presentación. Vamos a comenzar con el papá, que es usualmente el jefe del clan, de la familia, para que nos hable de sus orígenes en Cuba, dónde nació, qué hizo, qué fue lo que trató de hacer en Cuba, cuándo conoció a Margarita y qué pasó a partir del momento en que tuvo la necesidad de emigrar.
Pero Tomás, ¿cuántas horas tenemos?
tenemos las horas que haga falta, porque yo creo, Eileen, y fue Eileen la que habló, yo creo que el mensaje de este programa es muy simple. Decirle al pueblo de Cuba que cuando una persona se desarrolla en libertad, puede alcanzar todos sus objetivos.
Todo es posible.
Si trabaja, si va por el libro, si hace lo correcto, puede alcanzar todos sus objetivos. Así que, Jorge, cuéntenos.
Voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, pues nací en el 1947, la cosecha de Willy Chirino. Cuando llegó la llamada revolución, en el año 59 yo contaba con 11 años, entonces vi enseguida la alegría por una parte, también veía los parquímetros, cómo los rompían la gente, pero en general había una algarabía. Mi padre trabajó más de 40 años en fin de siglo, fue secretario general del Sindicato de Comercio en los años que yo nací. Mi madre había sido maestra, directora, y a la llegada de Castro y desde el gobierno de Prío era una de las inspectoras de educación, y el 8 de enero del 59 fue cesanteada. Entonces, pues yo veía todo ese impacto. Mi padre le hablaba a mi hermano, al ahijado y al novio de mi hermana, que por cierto tuvo un programa en la televisión cubana que era Los Cuentos del Abuelito. Ella falleció ahora recientemente, como por 13 años, y para Reina de Carnaval en el año 58 contra Flor de Loto, que fue la que salió. A ella la auspiciaba Rosendo Rosell y a Flor Rosita Fornés. Pues entonces mi padre le decía a mi familia que Fidel era comunista, y entonces pues los demás se reían de él, etcétera, etcétera. Y bueno, pronto vimos todo el proceso. Yo estudiaba en los Escolapios, colegio católico, de ahí a su intervención fui al Edison. En el año 64 fui al primer llamado del servicio militar obligatorio. Pude terminar el preuniversitario por la noche y tuve la oportunidad con una estudiante, amiga mía, de poder entrar en la Academia de Ciencias en el Instituto de Cibernética. Ahí estudié Ingeniería de Sistemas. Conocí pues todo lo de la computación, estudiábamos con libros de inglés, y desde ahí hice manuales, hice libros de computación. Entonces, al llegar aquí, Después de trabajar unos 10 años en una compañía en que salimos por España a finales del 79.
Yo te iba a preguntar eso, yo te iba a medio que a interrumpir y a preguntarte. Sí. Lo que hemos establecido hasta ahora es que ustedes no eran millonarios, sí, no eran latifundistas, eran una gente trabajadora, tu padre del sindicato de trabajadores, tu madre una maestra, y tú hubieras sido un niño de la revolución, pero no, no lo fue así. Ustedes entonces salen del país después de tus, que hiciste algunos estudios, ustedes salen del país de La Habana a España, ¿no?
Sí, de La Habana a España. Y quiero decir que en todo ese proceso del 59 al 79, nosotros mantuvimos nuestra fe católica. Yo era dirigente desde que llegó la revolución y seguí hasta el final. A Margarita y a mí nos casó el arzobispo de La Habana, Monseñor Oves Fernández. Yo era muy allegado al padre Julián Bió, que era el jefe de la comunidad canadiense, de los hermanos canadienses, y a Monseñor Mario Tagliaferri, quien era el nuncio apostólico en aquel momento, una gran persona que nos ayudó mucho a los cubanos en la iglesia, en todo ese látigo que pasábamos de la Inquisición marxista-leninista, que ya en aquel entonces se implantó. Yo la viví, la sufrí. Y entonces pues partimos con todo ese bagaje a España y conocimos la familia de mi esposa. Salimos por mi suegra, que era española, llevaba 50 años en Cuba, y toda la familia pues fue un bálsamo, porque nos amaban mucho y nos decían: si nosotros éramos los que íbamos a Cuba, ¿cómo es que ustedes van a venir? Ellos se acordaban de la mamá de Margarita, que cuando la Guerra Civil Española mandó mucha comida en las necesidades en aquel entonces de la España, de la guerra. Entonces llegamos aquí a la altura del Mariel, a Miami, en mayo 19 del 80, y entonces pues la ciudad estaba en grandes dificultades. Había llegado más de 120,000 hermanos por el Mariel. Entonces teníamos los padrinos de mi hijo en Houston, Matías Vidal, y entonces pues nos fuimos para allá, y ahí empecé a trabajar en mi giro, gracias a Dios. Y después, como a los 10 años, establecí el Instituto de Computación ABCS, que fue el pionero de la computación hispana en Texas. Íbamos toda la semana a programas de radio, etcétera, y graduamos miles de hispanos en estas técnicas que nosotros les decíamos que era, como tú me decías el otro día, Margarita, móntese en el carro del progreso.
Bueno, eso significa que tú te adelantaste al futuro. Porque ahora todo es computación, ahora todo es informática, ahora todo es todo lo que son redes sociales, todo se hace por computación, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Ya prácticamente no se escribe, sino todo es a través de la informática. Y sin embargo, tú apostaste, incluso estando en Cuba, a ese giro. Y cuando llegaste a Houston, que bueno, algunas personas pueden pensar que es un lugar un poco difícil para una familia cubana, porque en definitiva es el oeste americano, ¿no? Uh-huh. Los cowboys de los Estados Unidos.
Y todos ahora tenemos botas vaqueros en Houston.
Exacto, sí, exacto. Sí, y es Jorge Hijo, con quien, por cierto, vamos a hablar mucho después, porque es un personaje interesante, al igual que Eileen. Pero algunos se están preguntando, de nuestros oyentes, bueno, ¿cómo este cubanito llega a Houston, a un lugar totalmente desconocido para ellos, y puede crear un instituto de computación. ¿Cómo el gobierno se lo permitió? ¿Cómo pudo un cubano convertirse en el director y propietario de un instituto de computación donde se gradúan miles de personas?
Mira, fue difícil, porque no te voy a decir que fácil, pero nosotros, los cubanos en general, no voy a hablar de mi persona, tenemos el talento, tenemos las ansias de progreso, las ansias de esas libertades y derechos que hacen ciudadanos a una persona en un país normal. En Cuba no somos ciudadanos porque no tenemos acceso a las libertades y derechos. Y déjame hacer un pequeño paréntesis. Yo fui acusado en el Instituto de Cibernética de la Academia de Ciencias de diversionismo ideológico, proselitismo religioso e hipercriticismo. O sea...
Sí, porque esta gente inventa palabras.
Sí. Entonces, tú sabes, o sea, para que la gente sepa que no nos fue fácil tampoco, como se dice, óyeme, mira, se aprovechó y esto. No. Y además de eso, en Cuba se había luchado mucho por los derechos y la medicina y la educación estaban a un nivel extraordinario en la Cuba que recibió o capitalizó Castro. En política y en la sociedad la generación espontánea no existe, porque si no Costa Rica, Nicaragua, todos los países tuvieran fábricas de hacer médicos. No. Eso fue por el desarrollo tremendo. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Houston, había más de 300 médicos cubanos. Tremenda gente. Médicos
cubanos exilados.
Exiliados. Yeah. Y que habían pasado mucho trabajo para hacer la reválida. O sea que tampoco les fue fácil, pero fueron personas exitosas. Entonces, pues nosotros, después de todo ese bregar y caminar la jornada que nos tocó, fundamos también la Casa Cuba en el año 94.
De eso yo te quiero hablar específicamente de Casa Cuba, porque quiero que ustedes sepan que la diáspora cubana está regada por todas partes del mundo. Y que los cubanos se levantan por la mañana pensando en Cuba y se acuestan pensando en Cuba en muchísimos lugares que son muy distantes. En Miami es fácil, porque aquí todo es Cuba, pero en lugares tan distantes como Houston es bien difícil, y de eso vamos a hablar en unos minutos. Pero yo quiero pasar a Jorge Junior y a Aileen, porque me contaba tu madre hace días, antes de hacer este programa, que tú decidiste venir a estudiar a Miami porque querías.
Sí, Miami. Sí. Yo fui criado en Houston, Texas, así que fui criado desde los 3 años que llegamos a Houston. Y bueno, ahí fui criado y hablo inglés como un tejano, un texan. Pero sí, ya cuando llegué a un punto de mi vida que yo pensé, contra, si me quedo aquí en Houston, no me voy a casar con una cubanita.
Me estaba buscando.
No, tú sabes, quería vivir dentro de una ciudad que yo considero que es representativo de mi cultura, o sea, que tiene las dos culturas, americana y cubana. Y entonces llegué a una decisión cuando yo tenía, no sé, que 20 años por ahí, que me quise mudar a Miami. Entonces eso es lo que hice y empecé mi carrera profesional aquí en Miami. Trabajé en el Miami Herald y el Nuevo Herald por varios años en el mundo digital. O sea, ya mi papá mencionó que teníamos una escuela de computación. Entonces cuando yo, vaya, desde niño yo aprendí todo la computadora, lo manejaba muy bien, los programas, todas las cosas esas. Entonces cuando llegué aquí a Miami, pude trabajar en el mundo profesional. O sea, el sueño mío no era de ser actor desde niño.
Eso vino luego.
Bueno, vamos a hablarles a ustedes, atención, porque tanto Jorge como Aileen son actores y viven en Hollywood. La meca del cine. Uh-huh. Y entonces en Miami te encontraste a esta cubanita.
Sí, un cuento un poco largo y mezclado y complicado.
Vamos a ver si lo podemos hacer corto.
Okay. A ver.
Porque lo que
tú eres periodista.
Yo soy periodista.
Así que lo puedes hacer en...
Voy a tratar de hacerlo en breve.
Periodista que ha ganado varios Emmys.
Emmys, sí.
En el,
bueno, por eso.
En la televisión americana.
Eileen trabajó... Esta es una cubana nacida en Miami.
Sí, correcto.
Que trabajó en emisoras de habla inglesa, donde fue la periodista más destacada, donde ganó un Emmy. Tres Emmys, imagínate.
Bueno,
más que uno.
Uno por año.
Pero un Emmy es el Oscar de lo que son los programas de televisión. Entonces, ¿cómo es que surge ese encuentro?
Bueno, una cosa que quería mencionar a raíz de lo que habías dicho, Tomás, es que los cubanos, en Miami es fácil ser cubano y encontrarse con su cultura y todo es Cuba. Pero lo increíble es que cuando uno sale, como yo salí fuera de Miami desde jovencita como periodista y trabajé en pueblos chiquitos, americanos, que clásico americano, y uno no pensaba que se iba a encontrar cubanos. Ahí estaban los cubanos y siempre se encontraban uno al otro. Y un calor que se siente entre todos los cubanos afuera también, ya sea en Indiana o sea en Arizona, siempre me encontraba una comunidad de cubanos. Y también la misma historia, todo el mundo echando para adelante, trabajando, adelantándose, llegando al tope de sus carreras, ya sean, me encontraba con médicos o abogados, porque como reportera hablaba con personas de todas estas, de estos campos. Entonces, cuando Jorge se mudó para Miami, donde yo me había criado, yo estaba trabajando de reportera en Houston, donde él se había criado. Así que en realidad se mudó para Miami buscándome, pero yo estaba en su pueblo. Entonces nos encontramos aquí. Yo estaba aquí de vacación visitando a mi familia.
Pero te faltó un detalle interesante. Ella conoció a mi familia en Houston a través de Casa Cuba, la organización que empezó mi papá.
Ahí iba yo.
Ella fue miembro en Casa Cuba.
Vicepresidenta.
Ok, bueno, los títulos.
Tremendo título que yo tenía en Casa Cuba. Como voluntaria en Houston, yo quise involucrarme en la comunidad cubana, que Jorge Ferragut Sr. Era parte, una gran parte de eso. Entonces me hice miembro y vicepresidente y eventualmente de la organización. Y conocí al padre por muchos años antes de conocer al hijo.
Sí, porque mi papá habla de política y comida.
Pero a veces cambia y habla de comida y política.
Entonces, ¿sabes? Ella conocía a mi familia y bueno, como ella dice, ella estaba en Miami por la vacación y yo estaba aquí en Miami trabajando y mi cuñado, él dice, oye, ¿por qué no se conoce aquí en Miami? Así que yo conocí a Eileen aquí en Miami. Gracias o por culpa de, dependiendo de...
Del punto de vista.
En este caso, gracias.
Sí. Y entonces ahí empezamos nuestra relación hace 18 años.
Sí.
18. Bueno, es realmente extraordinario. Ustedes tienen cada uno una historia especial. Eileen, ¿cuán difícil es para una hispana, una cubanita, ser... sin duda uno de los talentos en el aire principales de estaciones que son total y absolutamente anglos, americanos, ¿no?
Bueno, Tomás, tú sabes lo difícil que es este campo y lo competitivo que es este campo.
Claro.
Hay 20,000 personas quieren estar en la televisión, en la radio, por muchas razones, porque es un trabajo interesante, es un trabajo que aparente tener mucho glamour, tienes acceso a personas interesantes, y ya sea políticos, celebridades, es un trabajo añorado por muchos, ¿no? De todo tipo de personas. Pero yo encuentro que el ser cubano en este campo es una ventaja, porque no solamente... por ser bilingüe, porque eso, para ser un periodista bilingüe, entre más puedes comunicarte con más personas,
claro,
más efectivo eres.
Claro.
Pero también la chispa del cubano, la simpatía que tienen, como pueden hablar con cualquier persona en cualquier circunstancia, es un don cubano El sentido de humor, la simpatía que generamos donde vamos, abre puertas. Y hoy día, aunque ya yo no estoy en la televisión a diario, porque lo que estoy es ahora desarrollándome como actriz, yo veo que los cubanos siguen adelantando y los veo en los networks.
Claro.
Hay muchísimos.
Mucha gente no sabe que en este momento en las cadenas nacionales de televisión
muchísimos
de
cubanos.
Los Estados Unidos de América, donde hay 400 millones de seres humanos, y hay una élite, un pequeño grupo de personas que sale al aire para reportarle a millones de personas. Hay cantidad de jóvenes cubanos americanos.
Muchísimo.
Hijos de cubanos o, bueno, incluso nacidos en Cuba, pero que se desarrollaron aquí.
Así es, bueno, ¿sabes qué, Tomás? Que nosotros nos mudamos a Hollywood hace un año y dentro de un mes de estando en Hollywood, conocimos a un grupo que se llama Latino Filmmakers Network, o sea, la red de
cineastas.
Gracias, latinos. Latino. Y la directora es una cubana. Y dentro de ese grupo hay un montón de cubanos en Hollywood que todos estábamos en la misma situación buscando la próxima película o TV show. Pero hay un montón de cubanos ahí y ya nosotros estamos dentro de esa red de cubanos en Hollywood. Y es muy interesante porque, bueno, como dice Aileen, que uno se empata con los cubanos y somos, yo creo que la DNA del cubano es busca vida, que siempre está buscando.
Inventando.
Sí.
Inventando
sí.
Y busca vida.
Sí.
Eso es lo que permite que en una sociedad libre, tú que naciste en Houston, Jorge.
Yo nací en Cuba.
Tú naciste
en La Habana.
En Cuba. Bueno,
sí.
Tú naciste en Cuba y saliste de Cuba cuando tenías...
3 años.
3 años, ok. Tú que naciste en Cuba y tenías 3 años, hoy estás en las grandes superproducciones. Tú estuviste en Fast and the Furious.
En Fast and Furious.
Y yo pienso que tú vas a ser el segundo Andy García. porque te pareces a Andy García.
Si alguien conoce a Andy García, dale una llamadita ahora mismo, por favor.
De hecho, yo conozco a Andy García de aquí, de Miami, a su hermana. Y este es un individuo que llora cuando habla de Cuba.
Sí.
Cuando pudiera darse el lujo de pensar, decir, ser lo que quiera, porque es un actor global. Entonces es importante eso.
Pero casi universalmente, cuando nos hemos encontrado cubanos, ya sea en la televisión, o de periodistas, o sean estrellas establecidos de la televisión y de película, hay un amor a Cuba.
Bien, pues quiero convocarlos a ustedes para que estén aquí mañana con nosotros. Y la razón es porque vamos a seguir conociendo más de esta fantástica familia que vive en Houston, pero que comenzó su exilio por Miami. Por eso se pueden asomar a la ventana a Miami. Y mañana vamos a conocer a dos jóvenes que son hijos de padre y madre cubana, que se conocieron y que se han convertido en estrellas de Hollywood. Así que no se pierdan mañana cuando continuemos con la familia Ferragut aquí en Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.